Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, correspondiente al Día de los Enamorados, día 14 de febrero de 2024. Ayer fue el Día de la Radio, podía haber coincidido, pero bueno, podemos ser enamorados de la radio también, porque nos encanta este medio de comunicación, este medio de difusión, esta forma de llegar hasta ti y de hacer llegar hasta ti la música que nos gusta y que nos apasiona, la radio. Dos horas de Radio Rock por delante para intentar acaparar al menos una parte de lo mucho que se sigue haciendo en el mundo de la música que nos gusta. Lo primero, como suele ser habitual, gracias por estar ahí. Y el deseo que este tiempo de radio que comienza sea de tu agrado. No sé si de tu total agrado, pero por lo menos que en algo podamos conectar contigo, en alguna cosa podamos coincidir, en alguna banda que te presentemos. Y también en la compañía que podamos hacerte. Y vamos a arrancar con una banda que nos estará visitando este próximo día 17 de febrero en la sala Stage Life de Bilbao. Whiskey Caravan, acompañados por Indrid, cita en directo más que interesante. Y la banda no llega solamente con un rodado disco, porque su último trabajo completo data ya de 2022. Lo presentamos aquí con entrevista de título Imaginaciones, cuarta obra de estudio de esta fenomenal banda de rock melódico. Y bueno, pues no solamente llegan con ese disco, o terminando lo que es la gira realmente de ese disco, ese de Los Últimos en Pie, esa gira de Los Últimos en Pie, ¿no? Y bueno, pues llegan también con un single, con un nuevo tema que formará parte de lo que será ya un próximo trabajo discográfico y que lleva por título Elvis. Nos dicen que es el agradecimiento a esa persona que a dos minutos del fin del mundo te mira y te dice que todo va a ir bien. Hablamos de querer ser algo más, de la opción de ser otra cosa distinta, para gustar a los demás y gustarse un poco más a uno mismo. El error de no aceptarse, del quizás si yo fuese como aquel, hay que hacerse la pregunta, ¿de qué color te ves? Eso nos dicen para presentarnos este single, que directamente te presentamos Elvis, lo nuevo de Whiskey Caravan, y este sábado 17 de febrero, en Bilbao, en la sala Stage Live, cita recomendadísima.
Nuestra ropa sucia en la parte de atrás del coche. A mí me asustan tus ganas de saltar. En la autopista La noche se hace larga con la cabeza en el cristal. Ya hemos pasado por esto y a veces queremos ser alguien más. Para que luego digan en la radio que los tiempos han cambiado y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A dos minutos del fin del mundo solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir a errores para ser tan, tan jóvenes. Quizá si yo fuera Elvis, les gustaría un poco más. Te gustaría un poco más. Me gustaría un poco más. Ya no hablan en la radio sobre actores secundarios y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. El fin del mundo, solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir. Mientras todo se derrumba, todavía estás aquí. Solo restos de un incendio, lo que ves dentro de mí, de mí. Y aquellas luces que nos cegaban nos han dejado aquí.
A dos minutos del fin del mundo solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir. Solo te tengo a ti.
Fantástico el nuevo tema, marca de la casa, porque es totalmente reconocible el estilo de una banda como Whiskey Caravan, que viene haciendo ya las cosas bien pues desde hace mucho tiempo, y tenemos oportunidad de verles de nuevo, una segunda oportunidad de verles en esta gira Los Últimos en Pie, que está dando ya sus últimos coletazos después de que este trabajo se editara en 2022, y tanto es así que llegan a esta cita en la Stage Light de Bilbao con un nuevo tema, que también es un aliciente más. No sé si estará previsto que entre en el repertorio o no, pero bueno, que quiero decir que esto significa que la banda sigue mirando hacia el futuro. Para mí es un auténtico placer tener por aquí de nuevo al grupo y saludar a su guitarrista, Alberto Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias.
Pues muy bien, oye, encantadísimo de teneros por aquí, pues porque como te he dicho, a micro cerrado, como te dije también cuando entrevistamos, sí, cuando hicimos entrevista presentando este Imaginaciones, pues creo que sí es un grupo que se nota, ¿no? Ya el trayecto que vais teniendo, los cuatro discos de estudio, el disco en directo, y que el grupo está creciendo, que el grupo está llegando al corazón de la gente, que es lo que es la música en sí, ¿no? Es tocar esa fibra sensible, y eso es lo que os está haciendo, pues eso, que pasito a paso vayáis creciendo un poquito más.
Sí, pues gracias. Sí, bueno, se trata un poco también de no pararse, ¿no? De avanzar y de buscar un poco siempre, no sé si crecer, pero por lo menos sí caminar algo nuevo. No nos gusta repetirnos demasiado. Es verdad que, como has dicho, pues tenemos un estilo que se suele reconocer, pero bueno, nos gusta, bueno, siempre mirar hacia adelante y seguir haciendo canciones.
Bueno, yo creo que todo denota que sí que vais creciendo, ¿eh? Por ejemplo, dais el salto aquí en Bilbao de la sala Esquena, en la que habéis tocado en otras ocasiones, a la sala Stage Life, que es una sala de mayor aforo. Yo creo que eso quiere decir algo.
Bueno, sí, sí, la verdad es que la sala Esquena nos gusta mucho y siempre vamos allí, siempre que tocamos en Bilbao vamos allí y nos encanta la sala. Es verdad que, bueno, en alguna ocasión, pues la sala no es una sala de gran aforo y sí que, bueno, se va apretando un poquito. Entonces nos gustaba, bueno, queríamos probar algo más grande. Mm. O sea que, bueno, vamos a probar y ya está. Por suerte también vamos a llevar una banda para abrir el bolo, que son muy buenos y, bueno, yo creo que puede estar muy bien.
Sí, señor. Indrid, que harán un poquito de anfitriones, ¿no? Serán los
sí,
que abran,
eso es.
Los que abran para vosotros, y la verdad que creo que confeccionáis un gran cartel. Pensando en la comodidad de los seguidores también, ¿eh? Dice mucho de vosotros, ¿eh? O sea, quiero decir que al final vais haciendo ese camino con modestia también, con humildad y también pensando un poco ya no solamente en... Porque claro, yo te digo, quedaría de puñetera madre decir, ¿no? Pues bueno, es que estamos cosechando, cada vez viene más gente y entonces hay que aumentar, ¿no? Y hay que intentar llenar la sala. No, no, el tema es la comodidad. Vamos a ver si resulta que la Stage Life también se queda un poquito pequeña y queda incómoda y tenéis que dar el salto a otra más grande para la próxima.
Bueno, no estaría nada mal, la verdad. Es una sala que conocemos porque estuvimos ya en su día, hace años, estuvimos acompañando a Gritando en Silencio en su cierre de gira. Fue una de las fechas que hicimos con ellos y la sala nos encantó, la verdad. O sea que, bueno, nos apetecía probar y nos apetecía volver. O sea que, como vamos también bien acompañados, pues seguro que será una gran noche.
Bueno, muy buena señal también que haya segundas oportunidades para ciudades como Bilbao dentro de una misma gira, ¿no? Porque eso eso significa que vais pisando seguro, que sabéis que podéis volver, porque cuántas veces, claro, cuando se pisa en falso no se vuelve, ¿no? En este caso, si volvéis, también significa algo, y a gente como es mi caso, ¿no?, que no pude veros en la anterior visita, en esta ocasión sí que no me lo voy a perder, ¿no? Significa también algo positivo, ¿no?
Siempre, sí, Bilbao es uno de los sitios que siempre volvemos. No sé cuántas veces nos toca en Bilbao, pero ya van unas cuantas, o sea, 3, 4, 5, no sé cuántas van, pero es un sitio que nos gusta ir, es un sitio que la gente suele responder y sí, es una buena señal. La gira, es verdad que ha tenido, o sea, el disco ya es de hace año y, bueno, 2 años casi, yo creo, pero es verdad que hemos tenido parones en la gira y bueno, hemos hecho como una segunda vuelta para el cierre de la gira, para finalizar en julio, y pues Bilbao era un sitio fijo al que había que volver, claro.
¿Vosotros qué balance haríais de lo que ha sido esta gira, ya teniendo la experiencia que tenéis pues con anteriores discos, ¿no? Recordemos la discografía Donde ella duerme, el 2014, sí. Lo que nunca encontraré, el 2016, La guerra contra el resto, de 2018, No sueñan fantasmas, fue un directo que a mi modo de ver es un colofón absolutamente brillante, espectacular y único en cuanto a lanzamientos en vivo, a mi modo de ver. Es mágico ese directo para conmemorar esos tres primeros discos. Y ahora este Imaginaciones, ¿no? Teniendo ya esa experiencia previa, ¿qué valoración harías así de lo que ha sido este tiempo presentando un nuevo disco donde siempre se busca, pues no sé, alcanzar nuevos horizontes, nuevas metas, o por lo menos encontrar ese aliento importante para que un grupo siga mirando hacia adelante?
Pues mira, yo creo que más que hacer un balance de ningún tipo de cifra o número de conciertos o número de público, lo que sí que me gustaría hacer es un balance de cómo nos sentimos nosotros como banda dentro de la propia banda. Y es verdad que no tiene nada que ver lo que somos ahora dentro que de lo que éramos hace, pues eso, ni siquiera en No sueñan fantasmas, por ejemplo, que fue un disco en directo, como tú dices, fue un gran colofón, pero fue un poco un cierre de etapa. Y a partir de este último disco de Imaginaciones y ahora más que nunca, es verdad que nos sentimos como una banda muchísimo más formada, con muchísima más seguridad a la hora de tocar y a la hora de componer. Y todavía con muchísimo gusanillo por seguir haciendo canciones y por seguir probando cosas nuevas. Entonces, en ese sentido sí que hago un balance muy positivo, porque me encuentro con que han pasado pues 10 años y tenemos más ganas que nunca de seguir haciendo cosas. O sea, no nos hemos quemado. Y eso yo creo que también es porque nunca hemos hecho una mirada muy... Bueno, no hemos hecho un balance muy de números realmente. Siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, siempre hemos hecho los discos como hemos querido, siempre hemos hecho las canciones como hemos querido. Entonces, al final es una cosa que haces también con gusto y con placer. Entonces al final te vas asentando en eso y yo creo que se nota cada vez más. Entonces estamos deseosos de seguir y estamos en plena, bueno, estamos haciendo canciones nuevas, hemos grabado canciones y vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que estamos en un punto pues que no hemos superado hasta ahora.
Porque hay plena sinceridad y pasión en lo que hacéis, porque el resto de la música, la verdad que por dinero complicado que encuentres a alguien, ¿no? Que, porque de hecho se va a pegar una hostia como vaya buscando eso, tremenda.
Bueno, sí, el problema es que la música se ha industrializado demasiado hasta el extremo. Entonces, lo que antes era música hace 30 años, que eran músicos haciendo canciones y al final si las canciones gustaban, pues el público quería verles o les compraba los discos. Ahora se ha convertido en una cosa que tiene que ver con los números, con las cifras, con un modelo empresarial, con un modelo de negocio y eso ha polarizado la música, ha polarizado los estilos y también está polarizando al público. Entonces la música que se hace de un modo, digamos, más emocional y más honesto, como que necesita hacer mucho ruido para que la gente lo escuche, ¿no? La gente a veces no se da cuenta de que hay miles de bandas en España tocando y haciendo discos y grabando canciones porque, bueno, como no lo sacan en la tele o en la mayoría de grandes medios, pues, bueno, no se molestan. Hay demasiadas cosas y lo que se hace con un punto de vista económico, empresarial, tiene su inversión, pues eso como que te lo ponen en la cara y hay gente que no se lo puede quitar de encima.
A veces en vuestro caso, el seguir un camino propio, ¿ha sido fácil o cuesta en el sentido de que siempre hay gente alrededor que te puede dar ciertas guías, que te puede hacer ciertas ofertas, que te puede dar ciertas indicaciones de por dónde debe ir el grupo, por dónde no debe de ir? En vuestro caso, librarte de esas un poquito de esos pájaros, ¿no?, que están un poco rondando alrededor de una banda, ¿ha sido algo difícil? ¿Habéis renunciado a muchas cosas? ¿Cómo ha sido ese trayecto?
Bueno, yo siempre pienso, no sé lo que opinan mis compañeros, quizá cada uno tenga una opinión, pero yo soy de la opinión de que todo lo que hemos ido caminando y hemos ido aprendiendo ha sido a base de pequeños tropiezos o pequeños errores, que es la mejor forma de aprender realmente. Y al final es verdad que tú no sabes, o sea, nosotros, bueno, podemos crear canciones, grabarlas, tocarlas, pero al final no sabes realmente cómo enfocar eso para mostrarlo a la gente o para que llegue al público. Y siempre vas a estar rodeado de gente que te va a decir, bueno, pues haz esto, haz lo otro, ves por aquí, ves por allá. Unos te ayudan más, otros menos, otros tienen mejor voluntad que otros, pero al final son cosas que, bueno, tienes que tomártelas desde un punto de vista de calma, ¿no? Porque si no puedes llegar a estresarte, a sobreinfoxicarte, ¿me entiendes? O sea, hay demasiada información y es difícil tomar decisiones. Lo mejor es ir con calma, ir haciendo un poco lo que uno siente y si uno se equivoca siempre va a poder aprender y siempre va a poder hacerlo mejor la siguiente vez. Pero yo creo que el proceso siempre es de ir dando pasos lentos, firmes y cada pequeño tropiezo que sirva para aprender.
Sí, señor, pues sabias palabras, desde luego. Y en ese aprendizaje nos llega un nuevo tema, ¿no? Que es este Elvis, que claro, uno lee el título y dice, coño, le han hecho un homenaje aquí al rey del rock.
No, bueno, no tiene mucho que ver con la música que interpretaba Elvis.
No tiene demasiado que ver, la verdad, ¿no?
No.
Sigue siendo una letra muy personal, hay cierta guía, ¿no? Un poquito para que, por lo menos llega con cierta guía para que la entendamos, cuando vuestras letras suelen ser también bastante interpretativas, abiertas, ¿no? Y en cualquier caso es un tema 100% vuestro, pero como siempre con esa frescura nueva, ¿no? Otro temazo que nos pone los dientes largos de cara a lo que supongo que será un nuevo disco, ¿no? Porque esto significa que va a haber un nuevo disco de Whiskey Caravan.
Bueno, sí, gracias Antonio, sí, pues yo creo que, bueno, sí es verdad que es un tema muy reconocible, muy de nuestro estilo, pero sin ser un tema que te recuerde a otro ya hecho, que, bueno, es un tema nuevo, ¿no? Es un tema nuevo de la banda, pero no es el mismo tema que ya teníamos con otra letra o con otro tono, entonces es un tema nuevo, efectivamente, y bueno, creo que es un tema súper bueno, espero que podamos tocarlo estos directos pronto y significa que, bueno, hemos estado componiendo temas nuevos, estamos haciendo temas nuevos y tuvimos una propuesta en su día de José Caballero, nuestro productor, de ir haciéndole visitas cuando nos apetezca, en vez de meternos la paliza típica de siempre que hacemos, que es ir dos o tres semanas al estudio y meterte allí como un loco a grabar 10 o 13 canciones, pues nos propuso oye, si tenéis un tema, podéis ir viniendo y lo vamos probando, y así no os desgastáis tanto y así no tenéis tanta presión de crear el disco en un periodo de tiempo concreto. Entonces, como las canciones nos han ido saliendo de forma natural y sin presión, que es como nos suelen salir, lo que pasa que sin una fecha concreta, pues nos hemos sentido bastante cómodos y hemos ido al estudio y hemos grabado algunas cosas. Entonces, pues supongo que, como tú bien dices, esto pues formará parte de un disco, claro.
Sí, porque había alguna entrevista que leí por ahí que hasta poníais en duda si podría haber un próximo disco, pero claro, no, tampoco profundicé luego en lo que ha sido la entrevista, pero claro, lees el titular y como que te asustas, de coño, ¿puede ser el último disco? Hombre, yo siempre diría a la gente que nunca sabemos cuándo va a ser el último concierto de una banda, el último... Es que claro, la vida es incierta, ¿no? Tampoco sabemos cuándo será nuestro último programa de radio. Llevamos aquí 20 años y esperamos seguir muchos años, pero nunca se sabe si este puede ser el último también, claro, porque en la vida pasan cosas, ¿no? ¿Con qué intención salía, o se comentaba, el que podría ser que no hubiera más discos, ¿no?, de Whisky Caramel?
No lo sé, no sé quién lo ha comentado de mis compañeros, pero supongo que es un comentario que a veces se hace en la banda. No quiero acusar a nadie, sospecho quién, pero no quiero acusarle. Pero es un comentario que, bueno, siempre hemos hecho realmente, porque como tú bien dices, nunca se sabe lo que va a pasar, nunca se sabe si mañana... bueno, pues de repente no vamos a poder seguir tocando, o no vamos a poder dar más conciertos, o sentimos que a lo mejor estamos haciendo ya algunas cosas por inercia y no nos apetece hacerlas así. Eso nunca se sabe, entonces siempre queda la duda de qué va a pasar, ¿no? Nosotros siempre la tenemos, sobre todo también la tenemos porque como somos independientes y grabamos cuando queremos y lo hacemos como queremos y no hay una planificación planificación bien gestada, digamos, de todos nuestros movimientos, sino que los vamos haciendo como nos apetecen, pues siempre es sincero decir que realmente no sabemos lo que va a pasar, y es cierto. Uh-huh. Pero creo que por su propio peso los temas están cayendo, vamos haciendo canciones y al final pues seguro que eso pues va a ser un disco nuevo.
Bueno, lo que seguro que va a pasar es que va a haber ese nuevo disco fijo, ¿no? Porque, como bien dices, está bastante avanzado. No sé si este tema nos puede dar una indicación de por dónde puede ir precisamente ese próximo disco, porque claro, hemos dicho, ¿no?, que es algo nuevo pero con un sello propio. ¿Podría ser característico de lo que podemos encontrar en el resto de temas de la obra?
Pues esa pregunta es imposible de responder, porque es verdad que nosotros intentamos siempre girar un poquito la tuerca en cada disco, en cada canción. Siempre intentamos no caer a la fórmula fácil, a la fórmula nuestra, porque claro, tú vas cogiendo vicios como banda y vas haciendo, te das cuenta que a veces vas haciendo cosas que te caen ya por comodidad. Intentamos que no sea así, entonces las cosas siempre suenan a nosotros, pero van girando un poquito. Y yo creo que ahora ha ocurrido eso y seguirá ocurriendo en las siguientes canciones, pero no ocurre de una forma excesivamente premeditada o planificada. No se planifica el concepto del disco, porque si se hiciera, ahí sí que creo que perderíamos parte de la esencia de cómo hacemos las cosas. Entonces, parte de la honestidad se perdería. Y siempre nos ha ido bien, a mi modo de ver, otros dirán que no, pero siempre nos ha ido bien haciendo las cosas tal y como nos vienen, de forma muy natural, de forma muy honesta, y creo que salen bien así. Y así es como seguimos haciéndolas. Se notará ese cambio de tuerca seguramente en todas las canciones, pero no sé si la tuerca va a girar hacia un lado o hacia otro, eso no te lo puedo adelantar porque no lo controlo realmente, no lo controlamos, vamos.
Sí, señor, esa dualidad entre sentir y pensar, a veces cuando estás pensando no estás sintiendo.
Exacto, ese es el punto clave.
Eso es. Bueno, y lo que no sé si tenéis previsto, porque claro, ya no se planifica demasiado las cosas, y la cantidad de temas que podéis tener, porque claro, el anterior disco destacaba porque había 14 canciones en el disco. Que cuando no hay ninguna de relleno, porque todos son temas
no
que son fantásticos, a mí me parece estupendo, ¿no? ¿El próximo disco podría repetirse en cuanto a número de temas o tampoco tenéis todavía previsto? Porque seguro que luego se graba el disco y seguro que hay temas que se pueden quedar fuera, como suele ser habitual.
Pues no lo sé, no sé cuántos temas van a entrar, ni cuántos va a haber, ni cuántos se van a quedar fuera, no lo sé. La verdad es que lo que dices de las canciones, es verdad que tenemos muchísimas canciones, lo pasamos bastante mal para hacer los setlists de los conciertos, porque nunca sabemos cuál quitar y cuál meter. A mí me gustan todas me parecen buenas. Y siempre que vamos a tocar por ahí, siempre la gente nos comenta el setlist y siempre hay alguien que se queja de que no está su canción favorita en el setlist. Siempre. Entonces no sabemos cómo hacer que todo el setlist contente a todo el mundo, porque yo creo que tenemos demasiadas canciones. O sea, yo a veces he llegado a pensar incluso en hacer conciertos con diferentes setlists, pero diferentes completamente, ¿sabes? Uh-huh. Para ofrecer, bueno, todas las canciones posibles, ¿no? Pero es muy difícil elegir, o sea, tenemos un repertorio muy, muy largo y yo creo que a veces, bueno, la música realmente, los discos, por ejemplo, ya no se editan así, ¿no? Pensando en 13 canciones ahí metidas todas, pues eso, bien hechas o con el mismo cariño. Se piensan, pues a lo mejor con 4 o 5 singles y lo demás un poco, bueno, un poco más, por un nivel más medio, ¿no? Y nosotros, como no sabemos hacer eso, pues, bueno, cada canción se trabaja con el mismo cariño y cada canción para nosotros vale lo mismo. Entonces, pues no, si tenemos 13, pues 13. O si tenemos 12, hemos llegado a descartar una o dos a veces, pero no descartamos muchas. Y cuando vamos a grabar, incluso a veces recuperamos canciones antiguas que habíamos dejado aparcadas, les damos 2 o 3 vueltas de tuerca y si nos parece que están actualizadas y funcionan, pues quizás volveremos a grabarlas, ¿sabes?
¿Y Elvis entrará ya en los repertorios de esta parte final de la gira?
Bueno, espero que empiece a entrar, sí. No,
si no, mira,
eso lo averiguarás si vienes.
Eso es, te iba a decir que lo mejor que se puede decir en este caso es decir, si quieres saberlo, sí, acude al concierto y así sales de dudas.
Te das cuenta de lo mal comercial que soy, ¿no?
No, pero perfecto, al final, pero has reaccionado bien. Bueno, Alberto, pues de verdad que un auténtico placer, que bueno, el reloj del apocalipsis ya no está a 2 minutos de la medianoche, está a 1 minuto y medio, creo que.
Está cerca ya.
Pero bueno, da igual, como se queda ahí paradito y como mucho se mueve un poquito para arriba, un poquito para atrás, seguro que llegamos a disfrutar de este concierto este próximo día 17 de febrero en la State Light de Bilbao junto a Indrid, y seguro que en un tiempo, en unos cuantos meses, vuelves a pasar por aquí o vuelve a pasar tanto tú como cualquier miembro de la banda para presentar ese próximo disco de Whisky Caravan, ¿de acuerdo?
Si quieres
añadir algo para terminar, añádelo y ponemos de imaginaciones el tema que, bueno, que se te ocurra, que tú quieras.
Sí, nada, pues no, solo darte las gracias y dar las gracias al programa por, bueno, pues por apoyar la música de esta manera, ¿no? Porque es difícil ya que los medios se guíen un poco por sus propios escrúpulos y bueno, pues eso se agradece mucho, o sea que de verdad muchas gracias. Y a ver, me pides un tema, ¿no?
Sí, uno de imaginaciones.
A ver, joder, es que...
Es complicado, ¿no?
Mira,
encima son 14, yo que sé, algo que creer, enemigos, larga carretera, gigantes, imaginaciones.
No dejes que me lleven, quizás, que es un tema que me gusta mucho a mí personalmente.
Venga, pues perfecto, con ello cerramos esta breve entrevista, más breve de lo habitual, y aún así, pues bueno, hemos estado casi media hora, bueno, 20 minutos largos contigo, 20 y tantos, para, sobre todo, haciendo hincapié en lo que ha sido esta gira de Los Últimos en Pie y ese próximo concierto aquí en Bilbao. Por cierto, decir que hay más fechas, que la gente se interese, porque estaréis también en Barcelona, en Almazán, en Granada, en Ponferrada y en Madrid. O sea, que todavía hay fechas por delante para este fin de gira de Los Últimos en Pie de Whisky Caravan. Hasta otra, Alberto.
Muchas gracias, Antonio. Adiós.
Mis medallas, latas viejas de café. Creo que han vuelto a encontrarme los monstruos de los que escapé. ¿Quién va a abrazarnos cuando llegue el vendaval? No quiero ser quien esté despierto por si vuelve. Me persigue. Es que me lleve. Cuida de mi campo santo y del templo del que te abrí. Que sueñan todos mis caballos con las flores de Baudelaire. ¿Quién va a recordarnos cuando llegue el gran final? No quiero ser quien esté despierto por si vuelve. Me persigue una voz en un oscuro túnel.
si vuelve, me persigue una voz en un oscuro túnel. Cúbreme, les oigo entrar, no puedo hacerlo solo, por favor, no dejes que me lleve, no dejes que me lleve.
Pues cita más que interesante, en directo este próximo 17 de febrero en la Stage Life de Bilbao, Whisky Caravan, con los que van a sonar a continuación, con Indriz, que presentan nuevo tema, Es tiempo de guerra, que vuelven a estar de actualidad, con este adelanto del próximo EP de la banda. Vamos a escucharlo directamente, grabado y producido por Pedro J. Monge. Como os digo, estarán acompañando a Whisky Caravan y vamos a escuchar este tema que nos llega por parte de esta fenomenal banda de rock melódico de aquí de Baracaldo, abriendo para Whisky Caravan este próximo sábado 17 de febrero, Stage Life Bilbao.
Entre en el fuego.
Pues 13 será el título, es el título de ese nuevo EP de Indrid. Nos veremos junto a Whisky Caravan este sábado en Last Days Live Bilbao. Qué bien suena este tema, qué bien suena esta banda, Indrid. Puro heavy metal, está en buenas manos, mientras que haya gente como Ciclón haciendo música y ofreciéndonos sus canciones llenas de magia. Porque magia es el título de este nuevo trabajo discográfico, el tercero en la trayectoria de esta banda madrileña, que creo que plasma muy bien precisamente lo que es, pues eso, la pasión, ¿no? A la hora de hacer música, a la hora de sentir un estilo de música, de que, vamos, esto se exhale por todos los poros de tu piel y ellos pues son un grupo que creo que lo reflejan a la perfección en este puñado de temas que nos vuelve a traer a la palestra a una banda, pues que bueno, ha formado parte y forma parte, de hecho, de un resurgir también, ¿no?, que ha habido en los últimos lustros ya, ¿no?, pues también de ese viejo espíritu del heavy metal, que realmente nunca ha muerto. Y que además sigue teniendo savia nueva, ¿no? Cuando hay bandas como es el caso de Ciclón, que creo que traen a la actualidad perfectamente lo que son las influencias del heavy metal, digamos de los 80, vamos a decir, de la época más clásica, ¿no? Un poquito. Pues creo que ellos son uno de los mejores exponentes para disfrutar de todo ello. Y desde luego este Magia, pues yo tengo que decir que es un disco que en ese estilo os recomiendo encarecidamente. Para mí es un auténtico placer poder charlar hoy con ellos, concretamente con su guitarrista y vocalista, Quique García. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, y además es que sienta de maravilla, oye, pegarte un chute así de heavy metal como este, ¿no? Vamos a decir que no le busca tres pies al gato, que es completamente puro, que a veces dices, oye, joder, con las vueltas que le damos a las cosas y de repente me meto algo que va directo a la yugular y a mí me sienta de maravilla. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, nosotros siempre, bueno, desde el principio lo teníamos bastante claro, que era un poco lo que más nos apetecía hacer, porque aparte de ser lo que más nos gusta, como bien ha dicho, no nos queríamos meter en camisas de once varas y, bueno, si puedes hacer algo más sencillito y más directo y que pueda llegar más hondo, pues oye, a intentarlo.
Bueno, hubo un resurgir junto con vosotros, ¿no?, y otros grupos que formasteis parte de ese una nueva ola, podemos decir, de viejo heavy metal, ¿no? No sé cómo sigue, porque claro, a todas las bandas no les he podido seguir en el día a día, pero sí que estabais ahí la gente del Pondin Metal y demás, y hicisteis piña, ¿no?, en su momento. No sé eso, si esa piña o esa unidad sigue estando ahí.
Sí, a ver, nosotros en concreto en Madrid, pues había, pues, que nos conocíamos prácticamente todas las bandas de conocernos de los bares y de eventos o de ir a conciertos y tal, y al final pues entre todos fuimos montando varias bandas. Imagino que, bueno, en otras ciudades que pasaría lo mismo, sobre todo, bueno, Barcelona, Murcia, Valencia, por ejemplo, pues sí que hubo también otras pequeñas escenas. Yo creo en todas las ciudades y en todas las comunidades hubo ahí un pequeño, no sé cómo, resurgir entre 2006, 2007, por ahí, fue cuando se crearon también todas las asociaciones estas. Era como una vuelta un poco a los orígenes, ¿no?, yo creo, y fue como una... como un contagio, que yo creo que nos fuimos empapando un poco todos de ese espíritu y bueno, tiramos para adelante. Lo malo es que ya han pasado unos cuantos añitos y al final, por desgracia, pues mucha gente se ha quedado un poco por el camino, porque no es fácil, ¿eh?
No, sabemos que no es nada sencillo, por supuesto, el tirar adelante con este tipo de historias. Y más cuando encima hay gente también que claro, hay gente que entierra un poco lo que es el heavy metal. Yo nunca enterraré nada en mi vida, ¿no? Nunca diré, o diciendo que no, en un momento puntual, hay veces que incluso luego retomas, ¿no?, también, pues en función de lo que te pide el cuerpo, ¿no?, lo que puede ser un estilo de música concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que parece que dice, va, en esto ya no se puede aportar nada. ¿Y cómo que no? Escucha bandas como es el caso de Ciclón y veréis como el heavy metal de siempre también puede sonar actual, ¿no? Se puede seguir aportando cosas manteniendo el viejo espíritu.
Bueno, muchísimas gracias, antes de nada. Sí, a ver, yo creo que cuando todo esto de que hablábamos, que ya ha pasado un porrón de años y tal, ya pensábamos que el heavy ya no se podía dar más de sí, y aún así, 10 años antes igual, también se pensaba que ya, yo creo que no se podía inventar ya nada nuevo dentro del género. Al final, yo creo que pasa un poco con el rock en general, pero en concreto con el heavy metal, que bueno, pues que si tú te lo tomas como que es un estilo fuera de época, que cada uno le pueda meter el matiz más clásico, progresivo, acelerado, lo que sea, pero dentro de un estilo más tradicional, yo creo que puedes estar haciéndolo durante toda la vida, ¿no? Igual que pasa con el blues o con el rock. Nadie odie una banda de blues y dice, oh, yo pensaba que desde los años 40 no se podía hacer esto. Pues bueno, al final es blues, ¿no? Pues yo creo que con el heavy metal ya se está convirtiendo en un movimiento clásico, a lo mejor precisamente porque ya se le ha pasado la época, pero que por eso mismo también puede sonar fresco y atemporal, que es lo que nosotros siempre hemos intentado darles enfoque, ¿no?
Bueno, y el mejor ejemplo podría ser la música clásica, ¿no? Que es de siglos atrás, ¿no?
Sí, podemos decirlo. Bueno, eso por descontado.
Por eso, claro, la música, claro, por el tema del marketing se ha tendido a meter en ciertas generaciones o en ciertos momentos y a encasillar en ciertas épocas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, la buena música será buena música siempre. Y más allá de eso, pues es lo que hacéis vosotros, ¿no? Buena música dentro de del estilo que defendéis, que al fin y al cabo pues es el heavy metal. Yo no le añadiría, vamos, ni una subetiqueta más. Y ahí está el reflejo en magia, que por cierto llega también después de un periodo largo. Es verdad que ha habido dos años también que para todos ha sido como un poco que no han existido, y también es un poco un tiempo extraño, pero está claro que desde el 2015, que creo que es cuando sacáis Fuera de Control, pues igual ha pasado más tiempo del que vosotros esperabais, ¿no? Y ha habido también cambios en la banda. ¿Ha sido un periodo complicado para Ciclón?
Sí, ha sido un poco raro. Claro, es que lo piensas y dices, es que han sido 8 años. Pero bueno, 2015 casi no cuenta porque el disco salió prácticamente a finales de diciembre ya de 2016. Y luego yo creo que la fase ya no ha sido tanto los 2 años de la pandemia, sino más bien el año anterior o los 2 años anteriores, y sobre todo lo que ha venido después y todo lo que ha sido la grabación del disco, que bueno, pues obviamente con lo de la pandemia fue un impedimento, porque cuando empezamos a grabar, como hubo un montón de restricciones y un montón de historias, pues la grabación se fue retrasando, pasó también con otras bandas. Al final la cosa, lo que tendría que haber salido en unos meses, se retrasó prácticamente 3 años. Y luego, pues antes de la pandemia, que sí que fue cuando, no recuerdo la fecha exacta, pero sí, finales del 18, principios del 19, que ya nuestro batería de aquel entonces, que era Eduardo Cervera, dijo que él ya pues no le apetecía continuar con la banda porque tenía otras historias y tal. O sea, la verdad, lo dejó muy bien, no fue nada, o sea, seguimos siendo amigos y tal, lo que pasa que bueno, pues no le apetecía mucho, y ahí la banda se quedó. O sea, antes de la pandemia estuvimos prácticamente un año y medio en stand-by, de no tocar y no hacer nada, lo que pasa que, bueno, no queríamos, digamos, reconocer que lo habíamos dejado porque no estaba en mente. De hecho, bueno, hubo composiciones, hubo historias, pero sí se paró la actividad como banda, tanto de ensayo como de concierto. Y luego nuestro otro compañero de toda la vida, Rubén, el bajista, pues esto ya sí fue justo en la pandemia, cuando empezamos la grabación, dijo que también se bajaba del carro, igual, de buenas maneras, súper amigo, pero que ya por lo que sea pues no le apetecía seguir. Como, bueno, un poco lo que hemos hablado antes, que no es fácil, y la verdad es que la vida cada vez te lo va poniendo más difícil. Y todo esto pues digamos que retrasó todo más todavía, ¿no? Y hizo que nos lo tomáramos con toda la calma del mundo, como diciendo, bueno, mira, seguimos aquí porque somos unos cabezones, Pablo y yo, y unos románticos, pero sin ningún tipo de prisa, de compromiso y de nada, y que salga cuando tenga que salir.
La Rubén igual fue una baja un poquito más sensible, porque también se encargaba de voces, ¿no?, en el grupo.
Sí, él cantaba alguna canción, hacía coros y, bueno, tenía mucha actitud en directo y, joder, porque al final es un hermano y es un amigo, ¿no?, que estás ahí a tope y que luego pues le terminas echando de menos. Pero bueno, sí que es verdad que, o sea, para estar en esto, o en nuestro caso, que no somos una banda que nos dedicamos a esto, que podamos ganar la vida con esto o algo así, tienes que ser un poco zumbado para estar aquí, básicamente, y tienes que sentirlo al 100%. Si no te motiva o tienes otras historias o tal, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que al final es algo natural y que lo entendimos perfectamente.
Y bueno, en su lugar, bueno, como bajista exclusivamente ha entrado Javier Endara, que este sí que hacía voces en otras bandas como Wild, ¿no? De vuestra, vamos a decir, de vuestra misma ola, ¿no?
Justo de la misma generación. Y bueno, a ver, fue un paso muy natural también, porque a Javi le conocemos desde hace un montón de años. Con Wild hemos tocado 200 veces, hemos ido a conciertos suyos y ellos a conciertos nuestros, hemos hecho colaboraciones, hemos hecho historias, y luego pues aparte también somos amigos de quedar prácticamente todos los fines de semana, y no de vacaciones, historias de estas, ¿no? Entonces yo creo que fue el paso natural de él, que aparte de ser cantante también era bajista y ha tenido otros proyectos, pues decirle, oye, te quieren meter con nosotros, y la verdad es que él encantado de la vida, y ha aportado mucha frescura, mucha potencia y bueno, pues mucha magia, ¿no? Ya que al grupo.
¿No le vais a explotar como cantante también? Porque claro, él ha entrado en 2021, igual los temas estaban ya compuestos de lo que...
Claro, claro, él entró
igual,
ya...
Igual todavía no ha dado tiempo, pero claro...
Es un poco tarde, sí. Pero él, vamos, tiene claro que sí que quiere meter baza, quiere componer y quiere hacer un poco de todo. Porque a mí me parece que es un tío de puta madre, tiene mucha idea de música, es muy creativo y, joder, ha compuesto cosas muy muy interesantes en otros proyectos, y creo que puede aportar muchísimo a la banda.
Doy fe de que es un gran tío, además lo hemos tenido en este estudio, desde el que estoy haciendo el programa de radio, le hemos tenido a él en su día, en una oportunidad que venía en Wail a tocar por aquí, y tengo un grandísimo recuerdo, así que para el siguiente disco de Ciclón, pues se notará probablemente esa mano. De momento, pues como decimos, es bajista en este grupo, porque lo que es la composición de los temas, pues corre en este caso por vuestra cuenta, ¿no? Porque Enrique García y Pablo Yagüe, ¿no?
Y
que
Pablo
es tu compañero desde el principio en la banda, que también entiendo que hay un entendimiento total después de tantos años.
Sí, sí, sí. Cada uno tenemos también nuestra manera de componer los temas, pero son complementarias. Entonces, bueno, pues básicamente nos juntamos ahí, soltamos todas las ideas que tenemos, tiramos a la basura unas cuantas, el fuego purificador que decimos, y luego pues él arregla temas míos, yo arreglo temas suyos y luego ya pues con eso nos vamos al estudio.
Bueno, lo que es el inicio del disco sí que parece que hace hincapié, ¿no? En volverse a levantar después de este periodo, ¿no? Que hemos comentado, esa intro, ¿no? Y ese ave de fuego, ¿no? Incluso metería una vez más, que también es un chute de fuerza, ¿no? Para comenzar el disco. Sí que es como un poco un renacer en parte o un volver a tomar fuerzas, ¿no? Podría ser a título personal o en este caso como banda.
Sí, es la idea vertebral de todo el disco, la de una especie de volver a empezar, ¿no? De retomar fuerzas, es la base de Ave de Fuego, de una vez más de Magia también, es esa idea central, no solo ya a nivel musical, sino a nivel personal, pues lo dicho, que ya no tenemos 20 años y que digamos que te da un poco más igual todo, sino que la vida ya va siendo complicada, hemos tenido en estos últimos años una serie de reveses cada uno y bueno, pues que el grupo también se ha tambaleado, que ha habido un montón de veces de decir, oye, ¿tiene sentido seguir adelante o estamos haciendo gilipollas y mejor irse para casa y cada uno a dedicarse a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues va de eso, de la cabezonería, de echarle ahí el aliento último, bueno, el penúltimo, el que haga falta, e intentar resurgir un poco de esa, ya no desidia, pero sí de falta de todo, ¿no? En la vida, que a veces te cuesta un poco y decir, no, venga, tirar para adelante, como dice la canción, no pensar, solo creer, y tirar para adelante y luchar por aquello lo que crees, tanto en la música como en cualquier cosa en lo que te dediques en la vida.
La verdad que el disco es pasión por la música y a la vez compromiso social, algo que se ha reflejado desde que coges el disco en las manos, tienes la portada y ves una portada pues súper heavy, ¿no? El típico chico, no sé si podía ser tú mismo, ¿no? Pero bueno.
La idea es un chaval que está empezando en el mundillo.
Eso es, que está en su habitación, en su cuarto, una imagen pues muy típica, ¿no? Vamos a decir, incluso también muy ochentera, ¿no? Pues donde se ven esas referencias a grandes ídolos que todos los que sentimos esta música pues hemos tenido, ¿no? En ese cuarto. Pero claro, luego despliegas lo que es el formato, ¿no? El digipack, y te encuentras con que hay una contraportada donde hay una preocupación, una serie de elementos, ¿no? Que nos dan a entender que hay una preocupación por lo que está ocurriendo también en la calle.
Sí, totalmente. Nosotros siempre hemos intentado en todos los discos compaginar un poco, digamos, el autobombo este de Viva el Heavy Metal, ¿no? Y que no muera nunca, pero sobre todo el compromiso social y, digamos, la visión crítica del mundo, de sin caer ahí en dogmatismos ni en cosas fáciles, pero sí darse cuenta de que, bueno, pues en el mundo hay mucho listo y hay mucha trampa y mucha historia e intentar señalarlo, ¿no? Y yo, vamos, siempre hemos sido partidarios de que en el rock y en el heavy metal tiene que haber ese lado, ¿no? Que muchas veces nos han dicho, no, pero el heavy siempre tiene que ser apolítico y tal, y nosotros, más que político, tiene que ser crítico, yo creo, el rock en general, ¿no? O es por lo menos una cosa que nosotros siempre hemos compartido y defendido.
Eso es, porque, claro, es que el tema es... hay para mucha gente que cuando no te posicionas es que eres apolítico. Pero es que ahí está ese tema, ¿no? Como ese es el juego, que precisamente de lo que habla, claro, es de que hay un montón de cosas por las que nos dividen, por las que nos separan, y no te estás posicionando del lado de nadie. Estás diciendo, oye, que nosotros somos la gente de la calle, al fin y al cabo, los que nos vemos en el día a día, los que nos vemos en los conciertos, y no nos damos cuenta de que nos ponen delante un montón de excusas para enfrentarnos.
Sí, divide y vencerás.
Eso es, ¿no? Y está claro que no es un tema político, porque se mete realmente en un tema muy, muy político, pero claro, sin vamos a decir, sin posicionarse, que es una cosa que a mí últimamente me cabrea bastante. ¿Qué te tienes que posicionar? Joder, es que cada uno puede llevar por dentro una opinión diferente y entender que dentro de la diversidad de lo que pueda pensar cada uno, tú y yo no nos tenemos que llevar mal para nada.
No, y que luego que muchas veces, bueno, a día de hoy puede pasar, pero yo creo que pasa muchas otras veces, que también es difícil posicionarse, porque decir, vale, yo tengo claras mis ideas, pero el que ahora mismo representa mis ideas igual igual no lo tengo tan claro, ¿no? Y está haciendo un montón de cosas que no estoy de acuerdo. Entonces, pues yo creo que no pasa nada por criticarlo también, ¿no? O sea, la autocrítica es la base y bueno, pues yo creo que eso es fundamental y darse cuenta de eso. Nosotros en cada disco tenemos un poco en el primero era Manos Siniestras, en el segundo Basta Ya, en este ese es el juego, pues esa visión de que ya no solo son los políticos, sino de que hay por detrás una serie de poderes, de fuerzas, de lo que sea, que sí, son los que mueven los hilos, que al final todos que es un mamoneo y que su mejor manera de seguir manteniéndose ahí es dividir a la gente por chorradas y por discusiones absurdas que hace que no tenga ningún sentido, ¿no? Y que hace que al final pues gente de la misma clase social o con los mismos problemas, simplemente por pertenecer a una comunidad diferente, se estén pegando entre ellos, mientras que luego gente de tu propia comunidad vive en un estado de morro total y se está partiendo la caja contigo, ¿sabes? De verte pegarte con el otro. Entonces, bueno, pues señalar un poquito. Nosotros en ningún momento queremos parecer más listos que nadie, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos aportar ese punto de conciencia o de crítica, ¿no?
Sí, hablando de conciencia, yo me quedo con Desertor, ¿eh? Porque es un, claro, lees el título Desertor y enseguida te estás imaginando, pues eso, van pasando los años, ¿no? Sí. Y siempre tenemos alguno que, bueno, pues yo es que ya me he desconectado, es que ya no escucho heavy metal, es que... Oye, que también cada uno es muy libre, ¿eh? De hacer lo que quiera, sí. Pero bueno, que tenemos casos así, pues que también te pueden suponer cierta decepción en un momento dado, en el sentido, ojo, pues ya no estamos un poco en esa conexión, por lo menos a través de la música, pero ojito, que lo hemos escuchado, y si la gente ha estado atento a la letra, realmente es un tema lleno de conciencia, que habla de desprogramarte un poco, no sé si decir la Matrix, igual es demasiado, pero sí por lo menos de ese sistema que te intenta un poco adoctrinar, ¿no? Y anularte el criterio.
Totalmente, lo has definido a la perfección, es justo, vamos, esa es la clave del tema, y de hecho nosotros cuando lo hicimos, bueno, pensamos y sabíamos que nos iban a caer un montón de críticas así a primera, bueno, no a primera escucha, sino a primera oída de los temas tal, porque aparte que es un título que existe ya 20 veces y que todo habla precisamente de esos desertores del rock, ¿no? Y no, nosotros, o sea, nos servimos de ese pequeño guiño, pero para hablar justamente de una cosa que no tiene nada que ver, que es lo que tú has definido, ¿no? De esa persona que está envuelta en un mundo avasallador, que te hace sentir como un borrego y que a veces hay que dar al pausa y decir, espera, voy a intentar pensar por mí mismo, voy a intentar tener esa conciencia crítica y voy a desertar de todo eso, que de hecho el tema, bueno, claro, por detrás pone desertor, pero luego el título real del tema es Desertor del Reino de la Ignorancia.
Eso es, hay un subtítulo que en la contraportada no viene, pero sí dentro del libreto sí que está ese,
sí que es
ese
del, subtítulo. Que es, bueno, lo hice en el estribillo también, que es Desertor del Reino de la Ignorancia.
Podría ser incluso el Reino de la Ingenuidad, que a veces también han jugado con eso, con nuestra ingenuidad.
Sí,
claro, también es verdad. Bueno, luego, hablando de magia, está el tema magia, ¿no? Que refleja muy bien lo que es el disco en sí, ¿no? Pero también esta Ciudad Perdida, que yo diría que es un tema cargado de magia, porque es que es carretera, rock and roll, y no sé, y cierta nostalgia incluso, ¿no? De tiempos pasados. Me encanta, es un poquito más hard rockero también.
Sí, este tema es la pincelada más así de color diferente del disco, por decirlo de alguna manera. Es un tema también de autobombo, como digo yo, de esto de vamos a hablar del rock. Pero bueno, sí, habla pues de las experiencias en la carretera, lo que mola viajar y tocar por ahí, de la parte dura que tiene todo eso y de la y que bueno, que el tiempo va pasando y que cada vez es más jorobado, pero que bueno, que siempre termina yendo en busca de esa ciudad, ¿no? De esa ciudad perdida y que cuando llegas y tocas y luego te bajas y hablas con la gente, pues que es la hostia esa sensación, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es un tema que nos gusta mucho. De hecho, este disco podríamos decir que tiene como dos partes, que es la, incluso si lo dividiéramos en dos caras, sería la cara A y la cara B. Sí. La primera parte, que son musicalmente hablando los temas más ciclón 100%, o sea, son a ciclón puro y duro, y luego los otros que son un poquito, pues eso, más setenteros o más, un poquillo más rockerillos, que tienen más pincelada de color, así, de melodía, etcétera, pero que estamos bastante contentos con el resultado y creo que además que tampoco que nos hayamos salido del tiesto, porque dentro del abanico musical está dentro del mismo sitio, ¿no? Pero que bueno, para darle un poco más de frescura o de colorido al disco.
Bueno, hemos hablado del tema magia, que como digo, bueno, yo creo que teníais claro cuál era el título de la obra, ¿no? Porque es que si hay un tema que para mí recoge todo lo que puede ser el disco, sobre todo en cuanto a contenido o sentimiento, vamos a decir, ¿no? Es que es el magia.
Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que fue muy intuitivo el ponérselo al disco porque es un tema, o sea, la palabra es corta, es directa, yo creo que refleja perfectamente lo que queremos explicar, no requiere de hacer aquí una tesis de no, es que este tema habla de esto, que parezca que habla de lo otro, ni no sé qué, o sea, que como decías, es tal cual la idea que queríamos expresar y no solo en la canción, sino en el concepto del disco entero.
Y hablando también de reivindicación, Vencerás me encanta porque ataca un poco a lo que es... entiendo yo, ¿no? Que te invita a ser tú mismo y no caer en esos ciertos fanatismos, en esos simbolismos. Por lo menos la interpreto por ahí, entiendo que va por ahí, ¿no?
Sí, tiene, a ver, este también tiene una doble lectura, una es esa, pero en realidad el tema es un tema que está dedicado, inspirado en Federico García Lorca. Que lo queríamos, queríamos hacer una historia sobre él. Esto se me ocurrió a mí, bueno, a raíz de una fake news que salió de estas de que había, no sé qué había pasado con una estatua de Lorca, que luego creo que había sido una noticia falsa, pero bueno, que le habían pintado una serie de símbolos ahí nazis de no sé qué, no sé cuántos. Luego a mí me gusta mucho el autor y justo había visto un capítulo del Ministerio del Tiempo, que no sé si lo habéis visto, no quiero destripar nada, pero que bueno, que va sobre Lorca y tal, y me apetecía hacer una letra que fuera, por un lado, hablando de Lorca, pero que también fuera un reflejo de lo que puede ser en la sociedad y lo que puede ser vivir en un estado dictatorial que pues te pueda recriminar por tener ciertas ideas o cierta orientación o lo que sea. Y de hecho, que a nosotros siempre nos gusta darle una doble lectura, eso, aunque esté dedicado a Lorca, puede estar dedicado a cualquier persona de otras ideologías o de otros ámbitos, por ejemplo en España pasó con otros autores como Ramiro de Maeztu o lo que sea, que fueron ejecutados por el otro bando y también por haber hecho cosas interesantes, pero que por no pensar tal cual, pues a la mitad de una guerra, el que no está aquí le toca esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo es un tema, pues eso, que intenta hablar de la libertad y de que no es justo, ¿no? Que una persona tenga que ser ejecutada por ser artista y por defender ciertas ideas más nobles, ¿no?
Pues ya vemos que el disco tiene profundidad, desde luego. Y luego tenemos la colaboración del disco, ¿no? Que aparece ya en la parte final con Lágrimas Negras, que es un tema también bastante, yo entiendo que es bastante heavy, ¿no? Dentro de lo que venía siendo ya un poquito el derrotero que venía teniendo el disco, como tú bien has dicho, en esta segunda mitad. Y cuenta con Dani Meseguer de Hiten.
Sí, eso es. Es una colaboración que nos apetecía mucho porque Dani, igual que Javi, es bastante amigo nuestro y bastante compi de banda y tal. De hecho, de bromas como el quinto Beatle, ¿no? Porque incluso ha hecho un par de conciertos él con nosotros tocando el bajo, aunque sea guitarrista, que justo cuando entró Javi tuvo una lesión y no pudo hacer un par de conciertos y los hizo Dani. Y teníamos clarísimo que quería que participara en el disco y la verdad es que ha hecho una intro del tema y un solo que son espectaculares y les ha dado un brillo increíble. Es un grandísimo guitarrista y bueno, yo creo que subió el tema a varios puntos.
Bueno, suele ser habitual que los temas lentos, baladas o como queremos llamarlo, ¿no? Pues estén en el ecuador de los discos, habitualmente, ¿no? En el ecuador de los discos de heavy metal más clásicos. Lo que pasa que es que el último tren tenía que ser la despedida en este caso. ¿Qué magia, qué huella y qué pozo deja para cerrar la obra?
Sí, es un tema duro porque, bueno, es muy muy visceral, habla de la muerte de un familiar y es un tema, bueno, es agridulce, ¿no? Porque no es el típico tema de, bueno, te has ido pero vas a estar en un sitio mejor ni nada, no, este tema es de te vas y no hay tren de vuelta y se acabó todo, pero hay, digamos, cierta serenidad o de aceptación, ¿no? En plan, te vas pero con la cabeza bien alta y ya está. Lo que pasa es que el tema es duro y es chunguillo y sí que queríamos dejarlo un poco para el final y que fuera ahí, bueno, pues ese ahí que te deje ahí con la cabeza un poco pensando, pero bueno,
y con quedó
muy bonito.
Y con un nudo en la garganta.
Sí, sí.
También, total, con un nudo en la garganta. Bueno, obra que suena fantásticamente bien. Habéis, yo no recuerdo con quién grabasteis anteriormente los discos, ¿no? Pero en este caso, José Garrido y Dani Melián, que en principio pues son gente que, vamos a decir, igual no vienen de la escuela tan clásica, ¿no? Ellos son como mucho más sofisticados con sus bandas, ¿no? A nivel de producción también han tendido hacia sonoridades igual un poquito más actuales, pero creo que han sabido coger perfectamente la esencia, ¿no?, que vosotros necesitáis en los New Life Studios.
De hecho, sí, hemos grabado los tres discos con ellos y nos conocen ya a la perfección, sobre todo José Garrido, que también, bueno, Dani también, son muy amigos, pero sobre todo José, que al final hemos intimado bastante, y nos conoce a la perfección, sabe la trayectoria, sabe lo que queríamos en cada disco, y en este también lo teníamos clarísimo. Es un productor genial, nos ayuda muchísimo y también refresca mucho. Mete ideas que son muy, no sé cómo decirlo, como que aportan bastante a las canciones, nos asesora muy bien, es una gozada grabar con ellos, y a pesar de que es verdad que ellos normalmente tienden a un tipo de producción diferente y otro formato, pues bueno, con nosotros también se lo pasan bien, y yo creo que hay ahí un buen pack, y el resultado ha sido bastante bueno.
Luego, masterización de Tony Lindgren.
Sí.
No sé si también es lo habitual, porque ya digo, de los anteriores discos pues no recuerdo, ¿no? Exactamente.
No, aquí creo que en los anteriores era Mika Yusuda, sí. Pero no sé qué historias ha habido, bueno, yo qué sé, aquí sí que nos dejamos en sus manos, porque luego hay mil posibilidades de lo de la masterización, es un mundo, para eso Pablo y yo sí que estamos un poco más perdidos y preferíamos que nos asesoraran ellos, y bueno, sabemos que si te asesoran en New Life el resultado siempre va a ser bueno, ¿no? Entonces tampoco nos queríamos poner cabezones de no, preferimos esto porque suena más heavy o no sé qué, porque luego al final como un máster te lo hagan mal o lo que sea, y sabemos que aquí el resultado iba a ser, o sea, que si el disco ya, la mezcla y todo, estábamos muy contentos pues que el máster iba a ser ese plus, y no lo contrario que ha pasado con algún disco que por equivocarte con el máster al final te lo medio cargas un poco, ¿no?
¿Y tú dirías que se nota la diferencia entre lo que hizo Mika Yusila y lo que ha hecho ahora Tony Lindgren?
Bueno, ahí no sabría decirte porque, como te digo, ya son matices de estos que bueno, que tienes que tener también unas frecuencias y unas cuantitos, pero yo sé que al oírlo me suena fenomenal, ¿no? Y tal, y luego que nos ponían ejemplos de, bueno, pues esto se ha masterizado aquí, esto no sé qué, y de todos los bandas y todas las cosas que hemos escuchado, pues un poco lo que más nos gusta, calidad-precio, profesionalidad, etcétera, era con el hombre este, y bueno, nosotros bastante contentos con el resultado.
Y también te sonarán fenomenales los anteriores discos, aunque o te pasa también que con el tiempo, como suele ocurrir, ¿no?, el último disco es el mejor que hemos hecho.
Sí, bueno, a nivel sonido yo siempre he estado muy contento con cada uno, pero sí, yo ahora estoy un poco con la esta de que ahora mi favorito es este, y sobre todo porque yo creo que es el disco más, a lo mejor más coherente que hemos, bueno, que solo hemos sacado tres, pero que de los tres a lo mejor es un poco el más coherente. El primero era más, que venía de la época de las maquetas, queríamos ser más más puros, ¿no?, de un género más genuino y más, como nos dijeron una vez en un comentario, en plan, sois más genéricos que el ibuprofeno, ¿no? Que es, oye, cuidado, que es uno de los mejores comentarios que nos han hecho nunca, pero yo me la jugué, justo, es lo que quería, no sé qué. Y en el segundo se nos fue un poco la olla en la producción del disco, empezamos a meter historias, nos vinimos arriba y luego al final dijimos, el resultado es espectacular, pero igual eso no somos tan nosotros, sino que le hemos metido esteroides, ¿no? Y en este disco desde el principio sí que queríamos que tuviera más color, lo que he dicho antes, que fuera más bonito, que estuvieran mejor elegidos los arreglos, pero también más cercano y más coherente con nosotros mismos, ¿no? Más sencillo y más directo y más bonito. Sí. No sin tanta floritura y sin tanta historia como a lo mejor tiene el segundo, que pecamos un poco de meter más arreglos a lo mejor de los que deberían.
A veces es la intención un poco del músico de decir, bueno, no hay que repetirse, ¿no? El hecho de no hay que repetirse, claro, para no repetirte, ¿qué haces? Pues empieza a meter cosas de aquí, de allá, del otro lado, claro, luego te sale un plato ahí, una mezcla que a veces cuadra y otras veces no cuadra para nada, ¿no? Y a veces no hace falta, porque al fin y al cabo lo que es importante es que haya una personalidad a la hora de hacer las cosas. Es decir, que de dónde venís todos lo sabemos, pero que tampoco podemos decir que Ciclón, o nadie creo que diga que Ciclón es una copia de una banda anterior, o que exclusivamente tenga la influencia de un grupo concreto, ¿no? Y que seáis la repetición de nadie, ¿no? Porque hay muchas bandas por ahí tributo, porque son bandas tributo reconocidas, y hay otros grupos que hay que reconocerlo también. No son tributo, pero casi, porque al final dice, joder, si están haciendo, pues eso, es el sonido de Maiden, o el sonido de AC/DC, o el sonido de tal, aunque hagan sus propias canciones. Sí. Pero fíjate que a mí no es algo que me ocurra con Ciclón.
Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, estarás de acuerdo y no sé si hay truco para ello, aparte de ser tú mismo, yo qué sé, es decir, tengo unas influencias, pero también tengo una personalidad.
Sí, yo creo que es dejarte llevar un poco, tanto a la hora de componer como a la hora de grabar, buscar que quede bonito, no cerrarte demasiado en banda y o sea, estar abierto también a arreglos, a cambios y historias, pero sobre todo fluir, o sea, que el tema coja un poco como vida propia, porque yo es verdad que, a ver, bueno, esto lo cuento un poco de lo que pasa entre bambalinas, ¿no? Cuando se graba un disco que tú vas ahí con tu tema tal cual y de repente pues hay una parte que incluso otros del grupo te dicen, mira, tío, esta parte sobra, vamos a recortar aquí, si metemos esto aquí va a quedar mejor, esto no sé, y tú al final te vas un poco refunfuñando, como, joder, me han quitado mi parte, no sé qué, pero luego ya lo ves con la cabeza fría y dices, la verdad es que ahora el tema es más redondito, más coherente, mola más, es más directo y, joder, pues ha sido un acierto, ¿no? Y no quiere decir que me haya vendido ni que haya renunciado a lo que yo quería hacer, sino que en ese caso ha sido una mejora. Si luego hay partes en las que también ha podido pasar, decir, oye, chavales, ¿qué tal si metemos esto o lo otro? Decir, no, tío, porque es que entonces sonamos a tal banda de no sé qué, que es a lo último a lo que queremos sonar ahora mismo. Entonces prefiero ir más por este camino que es más nuestro y es justo nuestra personalidad, este toque, ¿no? Pero sobre todo yo creo que fluyendo un poquito y dejando que el tema coja vida propia.
Bueno, para ir cerrando la entrevista, de cara a los directos, ¿tenéis batería? Porque hemos comentado los... ¿Quiénes son los componentes de la banda? La gente se habrá dado cuenta que no hemos mencionado un nuevo batería porque por lo menos en los créditos del disco no lo hay. No sé si tenéis ya batería, si tenéis alguien que en caso de tocar en directo pues va con vosotros y os puede echar un cable. ¿Cómo está el tema?
Sí, bueno, el disco lo grabó Matt de Vallejo, que bueno, es uno de los mejores baterías que hay en España y que está tocando con Ankara, bueno, y toca con un montón de gente y tal. Lo que pasa que él tenía o tiene una agenda tan absolutamente complicada que era prácticamente imposible tenerlo como miembro estable. Y teníamos algunas ideas por ahí, pero surgió también de forma bastante natural tocar con Jorge Sáez, el batería de Rancor y Slow Burn, que también en su día era el batería de Armour, y bueno, que también nos conocemos, es dentro del mundillo. Probamos un poco a tocar con él y bueno, ya llevamos un año y medio tocando con él de forma continuada. O sea, podríamos decir que actualmente es miembro oficial de la banda porque, vamos, que estamos, ensayamos con él y hacemos ya vida de grupo con él totalmente. Y la verdad es que el tío es increíble cómo toca y está aportando también una sonoridad al grupo bastante interesante.
Pues ha sido oportunidad de veros en directo. ¿Cómo está el tema ahora a la hora de salir a la carretera a presentar este Magia?
Pues tuvimos que retrasar todo un poco, o sea, porque el disco salió en octubre, que ya fue muchísimo después de cuando teníamos que haberlo sacado, y una vez sacado el disco hemos tenido que frenar, teníamos unas cosillas ahí confirmadas, pero hemos parado un poco y ahora estamos cerrando unas fechas, algunas ya están confirmadas, y sí que en breve queremos hacer un comunicado oficial, al menos de todo lo que tenemos hasta ahora, y ya a partir de abril empezar a rodar como locos, todo lo que podamos.
Bueno, pues perfecto, Quique, pues un auténtico placer charlar
contigo. Bueno, pero esto sí, perdona que meta el spoiler, sí. El 18 de mayo en Madrid, que ahí sí que sí va a ser la presentación oficial del disco, pues si la gente se anima, y aparte de esa, que sí que la estamos diciendo desde ya, pues ya confirmaremos pues todas las historias que nos vayan saliendo.
No, nada, perdón, nada, que estas cosas hay que decirlas, y yo no quiero que se vaya de aquí ningún invitado sin quedarse a gusto y habiendo dicho todo lo que tenga que decir. De hecho, siempre la última cuestión que suelo hacer es decir que te dejo el micro abierto, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que te apetezca añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú quieras, que no sea Desertor, que es el que hemos puesto para empezar.
Vale, bueno, antes de nada agradeceros a vosotros la entrevista, para mí un placer, fenomenal, súper a gusto, y agradecer a toda la gente que esté escuchando el programa y sobre todo invitarles a que no se rindan, a que sigan creyendo en sus ideas y en su forma de vida, que si tienen un grupo vayan a un saco adelante y en cualquier cosa vital o artística que hagan, que no se rindan y que luchen por ello, que al final siempre merece la pena.
Pues perfectas palabras para terminar. ¿Y qué ponemos? ¿Tienes algún tema que, yo qué sé, tampoco tiene por qué ser tu favorito, o sí, puede ser el que te apetezca ahora, o el que
lo dejo a vuestra elección.
Yo ya elegí, bueno, elegí Desertor para empezar. En su día también puse Ese es el juego. Magia también lo hemos pinchado. ¿Te parece si ponemos Ciudad Perdida?
Perfecto.
Venga, vamos a poner Ciudad Perdida, un poquito más jarroquero, pero que, como digo, si hablamos de magia, este tema a mí me parece muy evocador en ese sentido, ¿no? Lo que dibuja en tu mente, ¿no? Y bueno, si tienes ese espíritu rockero clásico, pues seguro que te va a cautivar. Ciudad Perdida, dentro de este magia de Ciclón. Hasta otra, Quique.
Genial, un abrazo enorme. Hasta luego.
Un poquito más hard rockero dentro de una obra que es de heavy metal, ¿eh? Y al fin y al cabo el espíritu del hard rock, o ese filo entre el hard rock y el heavy metal, pues siempre ha sido muy fino, ¿no? Y en este caso, pues esta Ciudad Perdida sí que tiene un regusto más a hard rock melódico por parte de Ciclón. Quería también exponerlo para que sepáis lo que se encuentra dentro de Magia, su último trabajo discográfico. Vamos con más hard rock, el que nos llega por parte de esta banda llamada Five Black Bullet, que tendrá próximo lanzamiento discográfico de título The Royal Lowborn. Es el próximo EP de la banda. Ladies and Motherfuckers es de momento el anticipo de este próximo EP de 6 temas, pues que creo que todavía oficialmente no se ha editado, pero bueno, o se ha editado hace muy poquito, vamos. Nosotros os pinchamos lo que es el single, el anticipo que la banda nos hizo llegar hace un tiempo.
Never stop.
Fake Black Bullet, también sentimiento añejo en esta formación y en este Ladies and Motherfuckers, pertenecientes a The Royal Lowborn, en su nuevo EP. Vamos con los británicos Stop Stop, que tienen próxima gira para el mes de noviembre y también tienen un último disco de título Tangled, que vamos a hacer llegar hasta tus oídos con Fire Fire, el tema que ya empieza a sonar. Y que nos sirve para anunciaros una próxima gira para el mes de noviembre. Todavía queda mucho tiempo. Es una gira extensa, son 13 fechas las que tienen. Vamos a destacar la del 5 de noviembre en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, y la del 13 de noviembre en Portugalete, en la Sala Groove. Así que en Gasteiz, por aquí por Vizcaya, en Portugalete, tendremos oportunidad de ver a estos hard rockeros llamados Stop Stop desde Reino Unido. Quedan motivos para pasárselo bien en un concierto. Yo creo que no deja lugar a dudas, con temas como Fire Fire, Stop Stop, en el próximo mes de noviembre, en gira por nuestros escenarios, tanto en Álava como en Vizcaya. Habrá la oportunidad de verlos, como todavía queda tiempo, pues ya reincidiremos próximamente cuando se acerquen las fechas en ello. Aunque de todas formas seguimos con la gira, porque no vendrán solos, van a venir acompañados por los también británicos What Tiger, que debutaban discográficamente el pasado año de 2022 con este trabajo, This is the Life. White Tiger, joven banda que también llega desde tierras británicas, acompañando a Stop a Stop en noviembre. We'll be right back. Algunas bandas son clásicas porque recuperan ese sonido o mantienen vivo ese sonido clásico, aunque son bandas nuevas, como en el caso de estos White Tiger que acabamos de pinchar. Y otros grupos son clásicos porque es que realmente emergieron en la época en la que se forjaba todo un estilo musical, toda una corriente musical, y es el caso de Tigers of Pantanja, siguiendo por tierras británicas. La mítica banda de la New Wave of British Heavy Metal tendrá el próximo mes de abril el nuevo lanzamiento en directo, que llevará por título Life Blood, un trabajo que se realizó en el local de Patriot en Gales, en Reino Unido, durante el verano de 2023 y que va a llegar como un CD sencillo y un vinilo doble con pistas adicionales. Y uno de los temas que ya sirven para ir presentando este trabajo es este clásico de clásicos, Gangland, del clásico disco Spellbound. Vamos a disfrutarlo en vivo. Formará parte de este Live Blood, lo nuevo en directo de Tigers of Pantanja.
Don't
siempre está ese esa gente, ¿no?, que se puede quejar un poquito de que no quedan componentes de la época clásica, pero es que evidentemente han pasado muchos años. Rob Weir sigue tirando el carro de Tigers of Pantan y hay que decir que están defendiendo con mucha dignidad el legado de la banda y también haciendo grandes nuevos discos y también muy buenos directos con gente, por cierto, que en algunos casos pues ya lleva tiempo al lado de Rob Weir. Así que, por lo tanto, a mí me parece que Tigers of Pantan, que es una banda de mucho pasado, pero también de un gran presente y de futuro, porque cuando ofrecen nuevos discos, pues yo creo que siguen dando la talla sin ninguna duda. Seguimos con Firewind, nuevo trabajo en el discográfico que vamos a pincharte, recordándote que la banda estará el 8 de marzo en la Totem de Villava junto a Master Plan. Chains es el nuevo single de este Stand United, lo nuevo que nos llega por parte de los griegos Firewind.
Forever on your way. Forever on your way.
¡Qué joya de tema! ¡Qué joya de tema este Chains de Firewind! Con ello vamos avanzando hacia el final del programa y me quedan todavía cosas, bastantes. Por ejemplo, contarte lo que hemos vivido en los últimos directos a los que hemos podido asistir. Y también seguir presentándote nueva música que nos llega por parte de bandas vizcaínas, como es el caso de Valquiria, que por cierto tienen fecha de presentación en Bilbo Rock el 2 de marzo. En directo estarán presentando Indómitos, un nuevo trabajo discográfico junto a Casus Belli. Nuevo trabajo Indómito que ya se va adelantando con algunos temas, y en concreto lo último que nos han presentado en forma también de videoclip es este contracorriente que sirve de anticipo para lo que será la tercera obra de estos vizcaínos, que considero que vienen con una progresión absolutamente brutal. Lo han venido demostrando cuando les hemos visto en los últimos directos, y estoy seguro que en Bilbo Rock el próximo día 2 de marzo será una cita que también va a dejar el pabellón muy alto, va a dejar a la banda en esa posición, yo creo que, o en esa situación dulce en la que yo creo que se encuentran como grupo, la verdad. Vamos a ir con este contracorriente y con ello os presentamos este nuevo trabajo Indómito de los vizcaínos Valquiria.
Por las que vivir, busco el valor de seguir a contracorriente.
Potente, fuerte tema, este Contracorriente. Además sacando Yeray una agresividad en la voz que creo que le viene muy bien. Muy buen tema y buena pinta tiene ese Indómito, ese próximo lanzamiento de Valkyria. Heavy metal tradicional, melódico, y bueno, pues en la misma onda podemos, vamos a seguir porque os vamos a hablar del concierto que Saratoga nos brindó el pasado sábado, día 10 de febrero, en la sala Stage Life de Bilbao, sin telonero de por medio, pero consiguiendo un lleno total. Sold out, según las palabras del propio Tete Novoa, para disfrutar de esta actuación de la luchadora banda madrileña. También podemos decir que puede tener que ver el hecho de que vengan presentando un trabajo en vivo que conmemora los 30 años, los primeros 30 años de trayectoria del grupo, y eso hace que tengamos un repertorio pues de grandes éxitos que igual puede hacer que se acerque más público, o simplemente puede ser que en este sube y baja que es la vida en sí, ¿no?, en estos dientes de sierra que es la evolución y este paso por cada proyecto casi, ¿no?, por cada historia que uno realiza, pues Saratoga vuelve a estar en un momento de popularidad álgido, porque desde los tiempos en los que llenaban el Café Anchoquia con discos como Agotarás o como El Clan de la Lucha, pues yo no recuerdo que la banda haya llenado ninguna de las salas en las que ha estado, y le hemos visto en la Stage Live más en alguna otra ocasión, les hemos visto también en la Rockstar de Bilbao, por ejemplo, y bueno, ha habido pues sus sub y bajas, vamos a decir, en ese trayecto. Pues bien, en esta ocasión un lleno del que disfrutaron los cuatro componentes de la banda, que como digo, hicieron un repertorio de casi podríamos decir de grandes éxitos. Es que ya empezar con A Morir, ¿no?, por ejemplo, pues denota que no estamos ante la presentación de un nuevo disco, y eso hace que se haga un equilibrio, ¿no?, en cuanto a temas de diferentes épocas. Curiosamente no hubo nada de Eternus, de lo que era el último disco de estudio de la banda, y no hubo demasiado de los últimos trabajos discográficos en general. Y por supuesto, pues la columna vertebral se fue para los trabajos clásicos, con temas que fueron muy celebrados por toda la concurrencia, con Tete Novoa en este caso pues muy heavy, ¿no?, después de haber venido de haber triunfado también en Madrid presentando su proyecto en solitario, con un espectáculo diferente, ¿no?, que ha dado mucho que hablar. Vamos, han corrido ríos de tinta, opiniones de todo tipo, críticas, palabras de admiración, de todo, ¿no? Pues evidentemente cuando haces algo diferente, pues no dejas indiferente precisamente a nadie, y creo que Tete Novoa lo ha conseguido en ese sentido. Pero bueno, que con Saratoga es heavy totalmente, y no digo que yo critique lo que haga en su proyecto en solitario, porque además es que no tiene sentido que hagas lo mismo que en tu propia banda, y si dentro de ello pues va a buscar ese espectáculo, tengo que decir que en mi caso pues me parece que también tiene mucho mérito, ¿no? Y bueno, y la actuación que nos brindó tanto el vocalista como sus compañeros pues fue portentosa en todos los sentidos. Poca gente puede tener ese registro, puede llegar a esos registros que alcanza Tete Novoa. Y luego pues qué decir de Nico, qué decir de Jero, del nuevo batería Andreu, pues que estuvieron funcionando a la perfección para defender todo el legado histórico de una banda completamente legendaria. Es curioso que dentro de ese repertorio, con grandes clásicos, con grandes momentos de principio a fin del concierto, me vaya a quedar con uno de los temas más nuevos que cayeron en esta actuación, del Morir en el Bien, Vivir en el Mal, cayó este como el viento, y me pareció, no sé por qué, pero no sé, fue un momento que me pareció casi perfecto por parte de la ejecución de la banda, lo que se respiró, lo que emana del propio tema, y es por eso que me voy a quedar con él para cerrar este breve comentario sobre este concierto de Saratoga en Bilbao, con muy buen ambiente de principio a fin, y con las gargantas pues atronando también con cada uno de los temas de la banda. Crónica que podéis leer más detenidamente y más detallada en lamiradanegra.com. Yo hoy rescato este Como el Viento, Saratoga triunfando el pasado fin de semana en Bilbao. Vamos a poner Como el Viento. Esta también cayó, ¿eh? Mi Venganza, que también quedó muy bien, casualmente, pero voy a poner la que quería poner, que es Como el Viento, ¿de acuerdo? Fallos a la hora de seleccionar el número de pista. Venga, vamos con Como el Viento de Saratoga. Como digo, Mi Venganza también cayó. Curioso que de este disco hubiera hasta dos temas, ¿no?, representando una de las últimas obras, aunque data ya de 2016, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, que quiere decir algo, ¿no? Y es que este disco, y en concreto, en general, la discografía de Saratoga, pues creo que está bastante bien en general, como digo. Fantástico tema de la última época de la banda. Ya digo, última época, que ya por el largo trayecto que tienen, pero que ya han pasado 8 años desde que editaban este trabajo discográfico Saratoga. Y ayer mismo, martes, estábamos en la Sala Group de Portugalete viendo a Sirenia junto a Guys Myself. Muy buena entrada también, no sé si lleno, pero desde luego muy buena entrada. Para ser un martes no está nada mal en este Z-Life on Tour, que venía con dos bandas de rock sinfónico. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues que así en resumen diría que Guys Myself se comió a los finlandeses. Una banda que está ubicada en la Argamasilla del Alba, ¿no? Que suena como muy modesto, aunque es verdad que luego tienen músicos de diferentes partes de la geografía y que son músicos de un nivel tremendo, pues desde luego no tienen nada, absolutamente nada que envidiar a lo que nos puede hacer una banda como Sirenia, que nos llega desde Finlandia. Yendo por partes, pues Against Myself demuestran un nivel técnico tremendamente grande, defendiendo ese último trabajo discográfico, Ties of Insanity, despidiendo la velada, o su concierto, mejor dicho, porque quedaba todavía Sirenia, despidiendo con ese tema de 20 minutos, Ties of Insanity, interpretado a la perfección, y desde luego con un despliegue por parte de Charlie Carretón en la batería, Elizabeth Amoedo en las voces, Alejandro Funge en el bajo, Francesco Antonelli en los teclados y Unai Iglesias en las guitarras, pues que fue prácticamente perfecto. La verdad que la banda está viviendo una nueva época desde hace cosa de 4 o 5 años con la entrada de Elizabeth Amoedo y luego los músicos que se han ido incorporando a un supergrupo a nivel estatal, podríamos decir, aunque hablemos de músicos pues de cierta modestia, pero ojito, porque claro, tenemos a gente como el propio Francesco Antonelli, que actualmente está con Mago de Oz, y la propia Elizabeth Amoedo también ha colaborado con los propios Mago de Oz. Por supuesto, Unai Iglesias es un músico admiradísimo en este programa, ex de Mandrágora Negra y con un proyecto como Draver Nue, o sea, son músicos tremendos. Y en esta ocasión poderles ver con su teclista en directo pues hizo que fuera más real todavía eso, ¿no? Que no hubiera tantas cosas disparadas como a veces ocurre en este estilo, y la verdad que en todos los sentidos el despliegue fue tremendo y la gente lo captó y lo disfrutó. Por su parte, Sirenia, pues claro, ya ocurrió en 2009 cuando les vimos, ahora no recuerdo, su vocalista, la vocalista catalana que tenía entonces, pero bueno, ya ocurrió, ¿no? Que en el Café Anchoquia pues tenían muchísimas cosas grabadas, no sonaba muy, muy natural, y en este caso han seguido ahondando en ese terreno, porque es que tenemos una banda que nos viene sin bajista, con Morten Veland tirando, vamos a decir, de la formación, siendo el líder absoluto de la banda, pero tampoco llegando a un terreno técnico tan exquisito como el que habíamos visto por parte de Against Myself. Si a eso añadimos que tampoco resulta tan real porque tenemos coros disparados, teclados grabados, es que hay veces que incluso los dos guitarristas se quedan incluso quietos, ¿no? Porque tenemos al teclado sonando con la vocalista, en este caso Manuel Zoldán, pues cantando con un registro que tampoco creo que llegue a ser ni de lejos tan espectacular como el que había mostrado Elizabeth, pero bueno, puede defender bien los temas, pero claro, está envuelto por una cantidad de coros tremenda y a veces te cuesta un poco distinguir, ¿no? Si estamos viendo un directo, una escenificación, te quedas un poco frío, por lo menos fue mi sensación, que Sirenia es una banda que en directo te deja completamente frío porque no acaba de ser completamente o mínimamente real, podríamos decir, aunque puedan tener muy buenas canciones, con muy buenas melodías y hayan editado muy buenos discos, como el último 1977 que defendieron en esta ocasión, rescatando también temas clásicos como The Other Side, por ejemplo, que fue un, yo creo que uno de los grandes momentos de su descarga, o por lo menos de donde la gente pues más se conmovió en un momento dado. Así que es por todo ello que no voy a despedir con Sirenia, que sería la banda grande de la noche, no digo que no, por trayecto y por relevancia dentro de lo que puede ser en principio el metal gótico y luego lo que es el metal sinfónico en la actualidad, sino que me voy a quedar con Against Myself, que creo que son firme realidad de este estilo. Grandes músicos unidos en una banda que tiene ya más trayecto, pero que está viviendo una nueva época, más refinada en todos los sentidos y que son capaces de llevarlo al directo, bueno, pues de manera completamente espectacular. Against Myself cierran con este Providence perteneciente a Tides of Insanity. Espectaculares ayer en la Groove, acompañando a Sirenia en este Z Live On Tour. Calentando motores para el próximo Z Live, giras como esta. Nos despedimos, gracias por la escucha y hasta otra. Agur.